Juan capítulo 19 nos dice la escritura: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. En pocas ocasiones podemos asistir a una demostración más llamativa y más viva de la soberanía de Dios que en el trato judicial que el Señor Jesús recibió delante de Pilato. Algunos asuntos que debemos considerar. En primer lugar, Pilato ya se había asegurado de la inocencia de Cristo, reconociendo en varias ocasiones: yo no encuentro ningún delito en él. Ya lo había afirmado. En segundo lugar, Pilato quiso ponerle en libertad una y otra vez. Nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, versículo 20, que entonces Pilato, queriendo soltar a Jesús, en Lucas 23, 22, decía: le soltaré. En Juan 19, 12, Pilato procuraba soltarle. En Hechos 3, 13, Pilato estaba decidido a dejarlo ir. Es decir, tenemos numerosas manifestaciones de que Pilato tenía la intención de soltar a nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, debemos recordar que Pilato fue instado también por su propia esposa para no condenar a Cristo. En cuarto lugar, vemos cómo realmente se esforzó para lograr que Cristo fuera absuelto de la pena de muerte que los judíos querían imponerle. Quiso que los mismos judíos tomasen en cuenta a nivel judicial sus decisiones y que fueran ellos quienes resolvieran el problema. Remitió a Cristo a Herodes para que no recayera sobre él una decisión que sabía que era injusta. Trató de inducir a los judíos para que condenasen a Barrabás en lugar de a Cristo. Pero todos los esfuerzos que hizo fueron inútiles porque no hubo forma de evitar esa terrible injusticia. Pero fue Pilato mismo quien mandó ejecutar con la pena de muerte a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la historia de la muerte de Cristo desde la perspectiva divina. Y vemos cómo el justo tuvo que morir por los injustos, según había sido decretado ya antes de la fundación del mundo que ocurriera. Pero cada personaje que aparece en esta historia está actuando según sus propios criterios, según sus propias decisiones. Sin embargo, es Dios quien está llevando a Cristo a la muerte para cumplir el propósito fundamental de la redención. Y es que el Cordero tiene que morir en lugar del injusto. El Cordero que tantas veces a lo largo del Antiguo Testamento había sido degollado, ocurría en Cristo, que era el Cordero inmolado, quien también tenía que entregar su vida como una realidad de lo que eran los Corderos del Antiguo Testamento en símbolos. Vemos cómo la Trinidad, antes de la fundación del mundo, ya había hecho un pacto de gracia por medio del cual determinó salvar a su pueblo de la condenación del pecado mediante una víctima inocente sin mancha, y esta víctima era Cristo, que había sido preparada, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo y manifestada en los posteros tiempos por amor a nosotros. Cristo era quien cumplía este papel y este propósito en la redención. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué puede hacer el hombre cuando la voluntad de Dios se presenta de esta forma tan contundente? Es decir, Dios ha determinado que Cristo tuviese que padecer y morir para llevar a cabo el propósito de la redención. ¿Y qué hombre puede interponerse ante este propósito de la voluntad de Dios de cumplir sus decretos? Aquí tenemos a Pilato, gobernador romano de Judea, decidido a liberar al Señor. Pero a pesar de tener la ley a su favor, es decir, la ley le daba cobijo para poder librar a Cristo de la situación en la que se encontraba, se encontró con graves impedimentos una y otra vez para aplicar la ley que le correspondía aplicar porque él era la máxima autoridad del Imperio Romano en aquella zona. Desde toda la eternidad, Dios había decretado que su Hijo muriese, y que muriese de una forma cruenta, que derramase su sangre. Y vemos aquí cómo Pilato está haciendo todo lo que puede para librar a Cristo de la muerte, pero no hay forma de que pueda librarse de esta situación. No hay forma de que pueda librar a Cristo de esta situación. De manera que tenemos que concluir con lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 23, cuando nos advierte que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, fue la voluntad de Dios imperativa la que hizo que Cristo acabase como acabó. En Hechos 4:27 se nos dice, está ahí hablando Pedro, y dice, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, quien era el Mesías, el enviado, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Estaban todos, judíos y no judíos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque tiene que ver con todos los planes de Dios en su soberanía para cumplir sus propósitos y llevar a cabo sus juicios. No fueron los judíos solamente quienes acabaron con Cristo, fueron también los gentiles. No fue a los judíos a quienes Cristo vino a rescatar, por mucho que los judíos sigan diciendo a estas alturas que el Mesías es solamente para ellos y que únicamente ellos son los que tienen acceso al reino de los cielos, sino que Cristo también fue muerto por los gentiles. Vino a rescatar al hombre de la condenación a la que está sujeto por ser descendiente de Adán, por haber pecado en Adán. No hay raza privilegiada que tenga acceso directo a Dios. Los judíos no son privilegiados para entrar en el reino de los cielos. Los privilegiados son aquellos por quienes Cristo murió, da igual de qué nacionalidad sean. De manera que Dios hizo todo cuanto su mano y su consejo habían antes determinado que ocurriera y lo ejecutó de la manera que Él había convenido. Desde luego, esta enseñanza no es una enseñanza calvinista, es la enseñanza de la Escritura. Los enemigos de las Escrituras, para atizarnos y acusarnos, dicen que esto es una enseñanza calvinista y que allá los calvinistas con sus enseñanzas, pero esto es lo que vemos desplegado a lo largo de todas las Escrituras. Esto es continuamente lo que emanan las Escrituras. Cristo tuvo que ser sentenciado por Pilato porque los eternos consejos del Dios Trino habían establecido cómo tendría que morir nuestro Señor y de qué manera tenía que llevarse a cabo su muerte. Cristo tuvo que morir por los pecados de su pueblo, de los judíos y de los gentiles. Por lo tanto, la sabiduría divina consideró apropiado que tanto judíos como gentiles participasen directamente en la muerte del Señor. Y así ocurrió. Pilato, Herodes, los judíos y los gentiles, todos participaron, dice Pedro, en este asesinato cometido contra el dador de la vida. Sin embargo, muchos pueden objetar que este consejo eterno de la Trinidad de llevar a Cristo a la muerte y que nada pudiera frustrar ese propósito, lo que hace es reducir a Pilato a que actuase como una mera máquina. Es decir, si Pilato solamente podía hacer lo que el determinado consejo de Dios había previsto que hiciera, pues Pilato es una máquina que hace lo que ya estaba previsto que hiciese. Ante esta objeción, nuestra primera respuesta es, ¿dónde está el problema realmente? ¿Dónde está el problema? Muchos prefieren negar la palabra de Dios cuando encuentran un conflicto entre sus intereses y la voluntad de Dios. Pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Debemos ser muy cautos con las deducciones a las que nos puede llevar la razón, porque no siempre tenemos todos los datos para que la razón nos lleve a esas deducciones. Y como no tenemos todos los datos, vamos a acabar deduciendo cosas completamente falsas. Por ejemplo, todos sabéis que durante muchos siglos, el hombre creyó, con toda lógica además, que la Tierra era plana. No era redonda, era plana. Y que cuando se cruzaba una frontera imaginaria que estaba en el mar, uno caía al abismo y ya jamás se volvía a saber de esa persona porque estaba en el abismo. Esto es lo que durante 16 siglos, más los siglos anteriores a la venida de Cristo, se creyó. Desde luego a nadie se le ocurriría pensar que la Tierra era redonda. Porque si tú piensas lógicamente que la Tierra es redonda y tú estás arriba, en la Tierra, ¿qué pasa con los que están abajo? Que se caen. Con lo cual, si uno piensa lógicamente, entiende que la Tierra no puede ser redonda. Porque los que están abajo de la Tierra, en las antípodas, todos se caerían al vacío. Estarían volando por el espacio sideral. Ahora bien, necesitamos el conocimiento que nos ayude para saber que esto no es así. Pero si no tenemos el conocimiento, la lógica de la razón sin conocimiento nos lleva a decir barbaridades. Y esto es lo que hace que muchos se acerquen a las Escrituras con una lógica sin conocimiento, con lo cual dicen barbaridades sin descanso. Es necesario el conocimiento para saber cómo tenemos que pensar de modo racional en el mundo espiritual. Es necesario el conocimiento. Y cómo tenemos que pensar de acuerdo a las leyes espirituales. Y para eso es necesario el conocimiento de cómo funcionan las leyes espirituales. Igual que necesitamos saber y conocer cómo funcionan las leyes de la gravedad. Para entender que los que están en Nueva Zelanda, que son nuestras antípodas, no se caen al vacío, sino que están igual que nosotros. Pero necesitamos el conocimiento. Desde luego, hay muchos cuentacuentos que son feriantes que en cada siglo nos visitan para destrozar las enseñanzas de las escrituras. O la irracionalidad de muchos que se acercan a la escritura de forma sensacionalista para hacerle decir a la escritura lo que la escritura no dice. Así que tenemos que pensar. El conocimiento es imprescindible para que podamos hacer una buena defensa de la fe y para que podamos estar formados en todas aquellas cosas que son necesarias para la vida del hombre. La segunda respuesta que ponemos delante de las objeciones de que Pilato sería un autómata porque solamente hizo lo que Dios había previsto que hiciera, es que la deducción de quien cree que el hombre, cuando cumple la voluntad de Dios, se convierte en un autómata, es manifiestamente errónea. No es así. Porque si tenemos una mente honesta, una mente que busque la verdad, como todos deberíamos buscar, estaríamos obligados a reconocer que en todas las enseñanzas del Evangelio se presenta a Pilato delante de nosotros como alguien que fue completamente responsable de lo que hizo. Es decir, hizo lo que hizo porque quiso hacerlo, nadie le obligó. Pilato hizo lo que él mismo quiso hacer y tuvo otras opciones para hacer otras cosas y no las quiso hacer por miedo. Por lo tanto, es un cobarde y actuó cobardemente al entregar a Cristo a la muerte que fuese ejecutado. Cristo se dirigió a la conciencia de Pilato y le dijo: todo el que es de la verdad oye mi voz, cuando estaba en uno de los juicios con él. Y Pilato no atendió a lo que Cristo le había dicho, a pesar de esta advertencia. Dios le advirtió fielmente por medio de su mujer que Cristo era un hombre justo y que no debería tener nada que ver con él. Y Pilato tampoco escuchó la voz de su mujer. No tuvo en cuenta las advertencias. Ni siquiera tuvo en cuenta la jurisprudencia romana a la que servía, sino que tuvo en cuenta otros intereses más convenientes para él. Pero no tuvo en cuenta ni a la ley ni a todas las advertencias que le vinieron de un lado y de otro. De manera que debemos parar un momento y hacer una reflexión. Tanto en esta escena como en otras muchas escenas que aparecen en las Escrituras, no deberíamos mezclar los acontecimientos que ocurren vistos desde la perspectiva divina con los acontecimientos que ocurren vistos desde la perspectiva humana, porque son dos formas distintas de ver una misma cosa y normalmente son contrapuestas. Es decir, una cosa son los decretos de Dios y otra cosa es la responsabilidad del hombre. Con esto nos encontramos delante de una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una verdad que, vista desde dos distintos puntos de vista, parece que es falsa. Pero es cierta. Dos realidades contradictorias son ciertas a la vez. Por esa razón se le llama paradoja. Desde la perspectiva humana, Pilato, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los gentiles, Herodes, son culpables delante de Dios por haber llevado a Cristo a la muerte. Siendo justo y sin ningún tipo de falta, cometieron prevaricación, falso testimonio, actuaron con nocturnidad y alevosía y lo hicieron libremente según su propia responsabilidad. Y por lo tanto, son culpables de todos sus hechos, de todo el magnicidio que llevaron a cabo. Nadie les obligó a hacer lo que hicieron, simplemente actuaron por propia voluntad. Hicieron lo que ellos quisieron hacer, pero haciendo lo que ellos quisieron hacer, estaban cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Pero Dios no intervino para que hiciesen lo que tenían que hacer. Ellos mismos lo hicieron de forma natural. Y si lo miramos desde la perspectiva divina, es cuando encontramos también cómo todo formaba parte del decreto de Dios para la salvación de su pueblo, donde era imprescindible la muerte de Cristo, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, para que por su muerte sometiese a los enemigos del hombre, que es el pecado, que es el mundo y que es Satanás. Perdón, que es la muerte y que es Satanás. Por lo tanto, esta paradoja se va a seguir dando continuamente en la escritura. Una cosa es como nosotros estamos viendo a nuestro nivel que las cosas ocurren y todo entra dentro de nuestra responsabilidad, y otra cosa es el nivel desde donde Dios gobierna y desde donde decreta que todo ocurra como tiene que ocurrir. Pero no podemos mezclar los dos niveles, porque entonces nos vamos a hacer un lío monumental y no vamos a saber de quién es la responsabilidad cuando ocurre qué. porque todos lo achacaremos a Dios, que evidentemente nos viene más cómodos, y entenderemos que como todo es cosa de Dios, pues nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de lo que ocurre, cosa que es completamente falsa. Nosotros tenemos toda la responsabilidad en nuestros actos, y por ellos tendremos que dar cuenta. Y en sus decretos eternos Dios hará lo que tenga que hacer, pero eso es un tema suyo, no nuestro. Por lo tanto, con los conocimientos que nosotros tenemos de cuál es nuestra responsabilidad, es con esa responsabilidad que tenemos que actuar, no con cómo piensa Dios, sino cómo Dios quiere que el hombre sea. Vamos a recordar la secuencia de los hechos que están ocurriendo en la muerte de Cristo para traer a nuestra memoria un refresco de lo que estuvimos viendo hace ya varios domingos en esta situación en la que se encontraba nuestro Señor. Hemos estado viendo al Señor cómo fue llevado preso desde el huerto de los olivos, preso y atado, a casa de Anás, donde fue sometido a un juicio. Luego fue llevado a casa de Caifás, donde en compañía del Sanedrín fue sometido a otro juicio, donde le declararon culpable de blasfemia y por lo tanto le impusieron la pena de muerte, ya que los judíos no podían aplicar la pena de muerte porque estaban bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Llevan al Señor delante de Pilato, el gobernador, para que ejecute la sentencia que ellos mismos han firmado en contra de Cristo y le lleven a la muerte. Pero las acusaciones que traen contra Cristo han cambiado radicalmente desde que salen del Sanedrín hasta que llegan a la casa del gobernador. Allí le acusan de blasfemia, por lo tanto es reo de muerte. Cuando llegan delante de Pilato, dicen, Lucas 23:2, comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y a esto le añaden el cargo de blasfemo, que ya sabemos en qué consistía. Pilato, intentando librarse de Cristo porque no veía ninguna causa para llevarla a la muerte, le envía a Herodes a tenor de una declaración que ellos hacen de que empieza a predicar en Galilea, lo cual le viene a Pilato de miedo para enviar al Señor a Herodes y quitarse en medio este problema que veía que era enormemente complicado. Hemos estado viendo cómo Herodes se alegró mucho de ver al Señor, pero cómo se trataba de una alegría frívola porque esperaba que su curiosidad se viera satisfecha. Este hombre tenía un solo pensamiento: su propio placer y su diversión. Por lo tanto, cuando llegó el Señor allí, esperaba un milagro. ¿No es este quien sana a los ciegos, a los sordos, quien resucita a los muertos? ¿No es este quien da de comer a 5.000? ¿No es este quien hace multitud de milagros? Pues yo quiero también tener un milagro delante de mí. Un milagro llenaría de alegría el palacio y me daría un revulsivo importante dentro del palacio para decir: mirad a qué feriante he traído delante del palacio para que haga este tipo de milagros. Sin embargo, la estancia del Señor, las horas que pasó con Herodes, le llevó a no responderle absolutamente a nada de lo que Herodes le preguntó. Herodes, desilusionado porque Jesús no hacía caso de lo que él pretendía, que es hacerle un mago de circo, como su curiosidad no se vio satisfecha, hizo todo lo que pudo para atacar al Señor. Y nos dice la Escritura que empezaron sus soldados a mofarse de él y a humillarle. Entre otras cosas, le cubren con un manto real para hacer burla de su realeza. ¿No eres tú el rey de los judíos? Pues toma un manto real y vete a casa de Pilato. Ese era el momento cuando Pilato debería haber pronunciado su sentencia de absolución. Es decir, Pilato le ha juzgado y ve que no hay nada digno de juicio. Herodes le ha juzgado y no hay nada digno de llevarle a la muerte. Y en vez de asumir Pilato su papel y poner cada cosa en su sitio con valor, actuó como tristemente hacen los políticos. Dan un paso en falso y el siguiente también, hasta completar la traición a la justicia que aquí se está llevando a cabo. En su intento por congraciarse con los judíos, buscó una salida política a la situación que le envolvía para escapar airosamente de este escenario que le era sumamente incómodo. Era costumbre del gobernador romano, recordaréis, en la mañana de la Pascua, poner en libertad a alguno de los presos que el pueblo deseara. Por esto Pilato propone una solución para quitarse en medio a Cristo y absolverle. Voy a sacar a Barrabás, que era un proscrito de la ley, era un malhechor, era un asesino, y voy a sacar también a Cristo. Decidme, judíos, ¿a cuál de los dos os suelto? Evidentemente Pilato pensaba que pedirían que soltasen a Cristo, porque no había hecho ningún mal, y que Barrabás, con todo lo que llevaba encima, sería el ajusticiable. Pero se llevó una desagradable sorpresa. Los miembros del Sanedrín no tuvieron ningún escrúpulo en ponerse del lado de un criminal, envenenando la mente del pueblo, que comenzó a clamar a favor de Barrabás. suéltanos a Barrabás. Y a Cristo crucifícale. De manera que aquí tenemos un veredicto doble. Bajo la segunda acusación, Herodes no encuentra ningún cargo para llevarlo a la muerte. Pilato afirma que no hay nada digno de muerte en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la ley romana. Es una absolución que ha sido pronunciada dos veces por Pilato. No hallo en él delito alguno. Una vez por Herodes. No hallo en él delito. Tres veces ha sido declarado inocente por la máxima autoridad del Imperio Romano en la región y por la autoridad política de los judíos. Pero increíblemente no se lleva a cabo. Increíblemente no se lleva a cabo. Pilato ahora quiere recomponer las cosas porque sabe que los judíos son un pueblo muy problemático. Y son problemáticos porque son nacionalistas. Y todos los nacionalistas, da igual de qué país sean, son problemáticos. Sabe que no atienden argumentos lógicos, sino a sentimientos partidistas. Y ya sabemos todos que cuando el corazón domina la mente, vamos de caos en caos. No se puede pensar, con lo cual todo se hace de una manera visceral. En toda esta situación, Pilato, recordamos que ha sido conmovido con un mensaje de su mujer, de que había tenido un sueño y que este hombre era justo. Por esto envía un mensaje a Pilatos, que está sentado en el tribunal, y le dice: no tengas nada que ver con este justo. Así que tenemos a los judíos incitándole por un lado, a su mujer diciéndole lo contrario, él sabiendo con plena convicción de que este hombre era justo. Los judíos siguen vociferando: no nos sueltes a este hombre, sino a Barrabás. Y sobre todo, le pesaba también a Pilato la costumbre general que había entre los judíos de presentar acusaciones contra el gobernador de Judea, que habían pasado muchos antes que él, delante de Roma. De manera que cuando Pilato oyó esto, se asustó, dice también la escritura, se asustó de la situación y del cariz que estaba tomando la situación. Sabía que era fácil ganarse la desconfianza del César y por eso persistió en la determinación que tomó en los juicios de no hacer nada contundente para evitar que Cristo fuera a la muerte. Se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Preferiría soltarle, pero si vosotros me obligáis a matarle, vosotros sois los responsables. Y los judíos dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y efectivamente así ocurrió. En esta escena es cuando empieza el capítulo 19. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. La verdadera explicación de este terrible acto del gobernador romano la podemos entender más si le sumamos el versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: he aquí, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Le he azotado y os lo traigo fuera para que consideréis lo que estáis a punto de hacer, a punto de obligarme a hacer. Desde luego fue un movimiento desesperado hecho para buscar una salida a las luchas que había en su conciencia, porque eran muchas. Fue su tercer y último intento en librar a Cristo de la muerte. En primer lugar, le había pedido a los judíos que lo juzgasen por sí mismos. Los judíos se negaron. En segundo lugar, había presentado ante el pueblo a un proscrito de la ley, a Barrabás, y lo hizo para que tomasen una decisión de soltar a Cristo. Y el pueblo no quiso aceptar la libertad de Cristo. Habiendo fracasado, hizo un último esfuerzo para escapar de lo que quería hacer. De lo que no quería hacer, pero no tuvo la valentía de hacer que la justicia se cumpliera, porque él era la máxima autoridad del Imperio Romano en la zona y además tenía la ley de su parte. Solamente tenía que ejecutar la ley, porque él tenía el poder para ejecutarla y los medios, tenían los soldados a su disposición para ejecutar la ley, pero no lo hizo. Así que azota al Señor con el propósito quizá de despertar sentimientos de piedad en los corazones de los judíos. Le azotó. Pilato esperaba que cuando se presentase a los judíos a aquel a quien habían aclamado horas antes como su rey, sufriendo y sangrando como iba a ser presentado, la furia de estos hombres se aplacaría y sus corazones se ablandarían, pidiendo que lo soltasen, porque al final Cristo no había hecho absolutamente nada que mereciera la muerte. Lucas 23, 16 nos da otra idea más profunda del asunto, de lo que estaba pensando Pilato, y allí se nos dice: le soltaré después de castigarle. Esta era su intención, soltarle después de castigarle. De manera que tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan Carlos Rael, comentando este texto dice: la lesión infligida en el cuerpo de nuestro Señor en este versículo era probablemente mucho más grave de lo que podamos suponer. Era una pena que entre los romanos generalmente precedía la crucifixión, y a veces era tan dolorosa que la víctima moría de la paliza que le daban. A menudo era un azote con varas y no con látigos, como los pintores y escultores lo representan. Era un azote con varas. Josefo, el historiador judío, en su libro Antigüedades, menciona que los malhechores eran azotados y atormentados en todos los sentidos antes de ser condenados a muerte. Y el diccionario Smith de la Biblia dice que bajo la modalidad romana de flagelación, el culpable era despojado de toda su ropa, era atado con cuerdas o correas sobre un marco que se establecía y lo ponían en cruz, y azotado con varas. Con lo cual la paliza que le dieron a Cristo fue terrible. No olvidemos que llevaba toda la noche sin dormir, y no olvidemos todo lo que le esperaba después. Pero le azotó con bastante soberbia. Así que vemos que no solamente tuvo que sufrir este implacable castigo, sino también la burla, el menosprecio y la total degradación como ser humano, porque le despojaron de todas sus ropas. Dice el versículo 2 que los soldados, después de haber hecho esto, después de haberle azotado, después de haber hecho todo lo vil que se puede hacer, los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Una pregunta que surge al leer este texto es: ¿dónde está la justicia romana en esta flagelación de un ciudadano que está atado y del que la máxima autoridad del imperio en aquella región ya ha emitido su juicio y ha dicho: yo no hallo delito en él? Y a pesar de yo no hallo delito en él, le dan una paliza con varas, le escupen, le abofetean, le humillan y le degradan como persona. ¿Por qué causa es condenado a pesar de que en los juicios a los que ha sido sometido, y van 4 juicios, no se ha hallado ningún delito para que pueda aplicarse esta terrible paliza, para que puedan burlarse y para que puedan herirle a su antojo? ¿Dónde está el sentido del deber de justicia en Pilato, que como máxima autoridad romana tenía que aplicar la justicia en su territorio? ¿Por qué Jesús fue tratado de una manera tan vil delante de un tribunal que debería ser el más riguroso de la tierra? Porque no podemos olvidar que gran parte de las leyes que hay en nuestros países occidentales vienen del derecho romano. Es decir, tenían la ley sumamente específica para cada caso. Era una ley riquísima, de la cual todavía muchas de nuestras leyes se basan en el derecho romano. ¿Y por qué, siendo así la ley de inflexible y de justa, nos encontramos a la persona de Cristo siendo azotada, siendo humillada, siendo completamente menospreciada? ¿Cuál es el secreto de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando en esta escena? Pues tenemos que irnos a las Escrituras para aclarar nuestra mente con lo que aquí está ocurriendo. En primer lugar, tenemos que ver quién era aquel que de un modo tan brutal es injustamente tratado. ¿Quién era? Nos dice la Escritura que era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne. Pero todos sabemos que el hombre caído odia a Dios. Odia visceralmente a Dios. Dice el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Con lo cual aquí se estaba dando pie a la perversión del ser humano en su máxima potencia. Dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 7, que la mente carnal es enemistad contra Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículos del 13 al 16, que la garganta del hombre es sepulcro abierto, con sus lenguas engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Esta es la condición del hombre natural. Y lo que aquí estamos viendo es que toda restricción divina para proteger a Cristo en esta hora fue quitada, y que fue dado a la depravación humana el mostrarse en toda su dimensión. Y es exactamente eso lo que ocurrió. Desde luego nunca pudo verse la profundidad de la maldad del corazón humano, su enemistad contra la justicia y la vileza de los caminos del ser humano tan claramente expuesto como cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado en manos de hombres, dice el evangelista Marcos en el capítulo 9, versículo 31. Fue entregado en manos de hombres, el Dios creador, a quien todos los seres humanos deberían adorar y rendirse delante de él y ponerse de rodillas y alabarle por sus misericordias, es puesto en manos de hombres y los hombres lo destrozan por completo. Esto deja en evidencia la teoría general de que el hombre es bueno. El hombre es bueno y los niños mucho más buenos. Pájaro seas y en mano de niño te veas. Buenísimos del todo. En segundo lugar, vemos aquí que se trataba de la hora de Satanás. Dijo el Señor a los que venían a arrestarlo en el huerto: esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Era el momento en el que se iba a llevar a cabo el cumplimiento de Dios respecto a la redención. El día en el que el pecado entró en el mundo, el Señor anunció que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Y esta hostilidad se manifestó de una manera contundente en la muerte de Cristo. Esta enemistad terrible entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Judíos y gentiles, por igual, eran hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre querían hacer. Y aquí participan los soldados romanos, gentiles, y participa el pueblo judío. Crucifícale. Da igual unos que otros, el caso es que querían acabar con Cristo. En tercer lugar, Cristo estaba a punto de llevar a cabo la expiación por el pecado. Por lo tanto, el pecado debía verse en toda su magnitud, para que podamos ver también las implicaciones legales del pecado, las implicaciones legales. Vamos a enumerar algunos aspectos y consecuencias del pecado, aplicándolos contra Cristo, para que se cumpliese la escritura, donde vamos a ver de qué manera el justo pagó por los injustos. El pecado, todos sabemos que es infracción de la ley. Eso es el pecado. Por lo tanto, se azotó a Cristo por orden de Pilato, que era la autoridad legal, vulnerando así la ley. El pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, Pilato pone a un lado todos los principios de la jurisprudencia, negando su eficacia, tratando como reo de justicia a uno que era justo, vulnerando así también todos los principios legales. El pecado atenta contra la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios permitió que amontonaran infamia contra su Hijo en este terrible suceso que acabó con su vida. El pecado es iniquidad, es injusticia. Por lo tanto, Pilato hizo que estos soldados hiriesen a alguien que nunca había hecho daño a ninguna de sus criaturas y vulneraron así, por lo tanto, la justicia que decían defender desde su posición legal romana. El pecado es rebelión contra Dios y tanto judíos como gentiles por igual maltrataron al Hijo de Dios, le abofetearon, le escupieron, le azotaron y sin piedad. El pecado es una ofensa contra la conciencia. Por lo tanto, se llevó a cabo un atentado contra el sentido de justicia que cada hombre lleva en su interior y que ha sido implantado por su Creador. El pecado es impureza, es inmundicia. Por lo tanto, Dios permitió que cubrieran su cara, escupiéndole y mofándose de él con desprecio. En todo este proceso y en todos estos momentos, desde luego no puede llevarse una deshonra más grande contra la ley, porque todo es vulneración de la ley. Es pasarse la ley por encima, es violarla por completo y es atentar contra todos y cada uno de los establecimientos que la ley propone. Así se cumple lo que leíamos en la lectura de introducción en Isaías 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado completamente. Versículo 5: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. En cuarto lugar, no podemos olvidar que Cristo iba a morir en lugar de los pecadores, es decir, en mi lugar y en tu lugar. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que castigar a un rebelde? ¿Cómo tenemos que castigar a un asesino? ¿Cómo tenemos que castigar a un adúltero? ¿Cómo tenemos que castigar a un idólatra? ¿Cómo tenemos que castigar a un desobediente a los padres? ¿Cómo tenemos que castigar a un mentiroso? ¿Cómo tenemos que castigar a un codicioso? ¿No debía recibir una persona que cometiese todos estos atentados contra la ley el castigo que Cristo sufrió? Así que él, que era el justo, recibió el castigo de los injustos para llevarnos a Dios. La ley, fijaos que requiere ojo por ojo y diente por diente. La gente se asusta cuando dicen, no, la ley de talión, no, ojo por ojo y diente por diente, no, eso no se puede hacer. Lo que la ley pretende hacer es que el agravio sea restituido. Eso es lo que pretende la ley, que el agravio sea restituido. Todo pecado es una rebelión contra Dios, de manera que Cristo, en esta escena, es azotado en su lugar. Cristo recibe el pago físico de nuestros pecados en nuestro lugar. Aunque muchos en nuestros días consideran una barbaridad lo de la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, el propósito que Dios tuvo al dar la ley es que se pusiera un límite a la venganza humana y al alcance de la justicia. Por ejemplo, la semana pasada o la anterior querían hacer que una mujer que hace varios años robó un móvil pasase 2 o 3 años en la cárcel o 5 años en la cárcel. La verdad es que parece bastante ilógico que por robar un móvil tengas que pasar 5 años en la cárcel. La ley de talión eso lo arregla. Y si has robado un móvil, tienes tu delito, es restituir lo que has robado. Y además acrecentado, según lo que la ley estime. Pero desde luego es completamente desproporcionado que porque robes un móvil pases 5 años en la cárcel. Porque si fuera así de claro, la ley de talión también se debería cumplir en aquellos políticos que se llevan lo que se llevan y no pasa nada. Entonces, ¿dónde está la ley? Pues la ley está para que se ejecute y ponga los límites a la venganza humana. Que por una parte no salgan algunos como si no hubiera pasado nada, yéndose bien calentitos, y por otra alguien que comete un delito menor tenga que pasar años en la cárcel por un delito menor que ha cometido. Por lo tanto, la ley de talión tenía en consideración ese tipo de cuestiones para que no se aprovechase nadie de la ley e impusiera una carga mayor que el delito cometido. Cuando Adán cayó, y esta es aquí donde vamos a las imputaciones de la ley, la maldición del Dios tres veces santo cayó sobre él. Fue advertido severamente de las consecuencias que tendría su desobediencia. Y Adán no hizo caso de las advertencias. Las advertencias decían, el día que pecares, morirás. El día que desobedecieres, morirás. De manera que la muerte se introdujo por causa de Adán. Y también se introdujeron unas causas terribles para la creación. Dios le declaró a Adán también, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Y esto tuvo sus consecuencias también en Cristo, quien la Escritura lo llama el último Adán, el postrer Adán, el representante de aquellos a quienes vino a librar de la maldición del pecado. Cristo mismo sufriría la muerte a la que Adán nos llevó, y Cristo mismo sería coronado de espinas, la maldición que recayó como consecuencia de la desobediencia de Adán, y fue puesta esa corona de espinas, la maldición sobre la creación, sobre la cabeza del máximo representante de la justicia, nuestro Señor. No fue una corona de espinas por casualidad, fue incumplimiento de la maldición que había recaído sobre la tierra. Esto ocurrió como una condición necesaria. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dios estableció toda esta humillación para darle a Cristo un nombre que es sobre todo nombre y que pudiera llevar a cabo su obra perfecta en la cruz. Una obra en la que el pecador sería librado de todos sus enemigos, como hemos estado viendo en los últimos sermones donde hemos analizado el oficio de Cristo como Rey. Dice Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto nos muestra cómo nuestras iniquidades nos cubren de pies a cabeza. Y esto simbólicamente también lo vemos en el manto con el que fue arropado nuestro Señor. Le pusieron un manto de púrpura, de cabeza a los pies. Mateo lo llama un manto de escarlata. Marcos dice también que le vistieron de púrpura. Y es así como también nosotros estamos envueltos con nuestro pecado. Fue necesario que sobre Cristo recayera todo nuestro pecado y lo cubriera por completo, para darnos una salvación completa. Sobre Cristo recayó todo nuestro pecado. En último lugar, vemos cómo se burlaban del rey de los judíos. Pero aquellos eran los últimos estertores del pecado, porque nos dice Pablo que el pecado reinó para muerte. Era su final. El pecado reinó, se manifestó de una manera más grosera, pero para caer de forma inmediata. Con la muerte de Cristo, la muerte fue vencida. Con la muerte de Cristo, la muerte fue vencida. Porque tenemos la resurrección de nuestro Salvador, como derribó el imperio de la muerte y como derribó al que tenía el poder en el imperio de la muerte. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. El Salvador fue azotado para que nosotros pudiéramos ser liberados. El Salvador fue apresado para que nosotros pudiéramos ser libres. El Salvador fue coronado de espinas para que nosotros podamos ser coronados con sus bendiciones. El Salvador fue vestido con un manto de burla para que nosotros recibiésemos un manto de justicia. El Salvador fue rechazado como rey para que nosotros pudiéramos pertenecer a su reino y ser reyes y sacerdotes. Esta es la obra perfecta en la salvación que llevó a cabo nuestro Señor. Fijaos que nada fue dejado al azar, nada a la casualidad, sino que nos aseguró de una manera contundente la entrada al reino de los cielos por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La última pregunta que nos queda. Después de que Dios haya mostrado este gran despliegue de amor en la persona de Cristo para la salvación de su pueblo, ¿cuál es la respuesta que debe dar un corazón salvado por gracia a esta misericordia de Dios al rescatarle de la muerte? ¿Cuál es la respuesta que se espera de aquellos a quienes Dios ha salvado por gracia? ¿No debería ser la obediencia? ¿No debería ser un corazón agradecido? ¿No debería ser un compromiso fiel? ¿No debería ser un vivir de una manera santa, justa y piadosa? Pues este es el fruto que se espera de la obra de Dios en nuestros corazones. Sin olvidar que todo esto requiere esfuerzo, sacrificio y valor. Los cobardes no entran en el reino de los cielos, son los primeros que van al infierno. Los vagos tampoco entran en el reino de los cielos. Y los que son muy cómodos tampoco entran en el reino de los cielos. Se requiere esfuerzo, sacrificio y valor. Y esto en todas las áreas de la vida. Y quien no esté dispuesto a sufrir por Cristo, tampoco debe esperar reinar con Cristo, porque las dos cosas van unidas. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Pero si aquí buscamos la vida cómoda, el placer, el hacer lo que a nosotros nos parezca oportuno, y el no me he dado cuenta o esto no va conmigo, pues la verdad es que luego no podemos esperar que Cristo actúe con nosotros de una manera distinta a la que nosotros estamos actuando respecto a Él. Vamos a terminar en oración.